Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a la transmisión de Radio Universidad de Guadalajara. Antes de dar inicio al programa que escuchan ustedes en este horario habitualmente, Puro Drama, les vamos a presentar en esta ocasión y por las siguientes semanas capítulos de una serie, de una campaña que se está transmitiendo en esta estación denominada Cronoscopio. En ella, la intención es visibilizar la obra y vida de algunas personalidades destacadas de Jalisco que con el paso del tiempo han quedado un poco relegadas en la memoria. Es una producción, o mejor dicho, una coproducción entre la Librería Universitaria, el Museo de Ciencias Ambientales y esta estación Radio Universidad de Guadalajara. La producción estuvo a cargo de Juan Almeida y en la colaboración en los guiones, Juan Nepote. La cápsula que escucharemos en esta ocasión nos habla sobre Fernando Ferrari Pérez.
Memoria. Memoria. Desmemoria. Desmemoria. Recuerdos. Recuerdos. Olvido. Olvidos. Inventiva. Inventiva. Técnica. Técnica. Ciencia. Ciencia. Arte. Arte. Cronoscopio. 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 Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Nepote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Ciencias Naturales. Fernando Ferrari Pérez. Lagos de Moreno, 1857. Ciudad de México, 1933. En Lagos de Moreno nació Fernando Ferrari Pérez, el mismo año en que se decretó la Constitución Mexicana de 1857, hijo de un inmigrante italiano huido de la Guerra de Mantova y de una laguense. La vida de Ferrari Pérez se asemeja a una novela fantástica. Su vida transcurrió en aquellos años en que todo estaba por ser descubierto y nombrado de este lado del mundo. Y él ayudó a descubrir y nombrar ese nuevo mundo. Demasiado pronto quedó huérfano de padre y con su madre, su hermana y su hermano inició un extenso peregrinar por ciudades del occidente de México y por escuelas públicas, gracias a algunas becas, con dedicación y buena suerte. Vagando entre libros, se dedicó a cultivar su insaciable curiosidad en casi todos los campos posibles. Prodigioso explorador, con los años se convirtió en una versión insólita de los descubridores europeos de hallazgos de la naturaleza. Bautizó a una gran cantidad de especies animales y vegetales. Otras especies fueron nombradas con su apellido y en su honor. Reunió cierta colección fantástica de especímenes naturales y se hundió en un barco quemado en Veracruz, camino hacia lo que se le había presentado como su mayor gloria científica: mostrar esa insólita colección de historia natural en la Exposición Mundial de Nueva Orleans. Con improbable entereza, Ferrari Pérez se sobrepuso a esa inesperada tragedia y no solo acudió a aquella gran feria internacional de Nueva Orleans, sino que se convirtió en uno de los más constantes representantes de México en las secciones científicas de las exposiciones universales que maravillaron al mundo, donde se conocieron los prodigios de la luz eléctrica o los alcances de los motores de combustión interna, por ejemplo. Además, Fernando Ferrari Pérez creó uno de los primeros diarios de divulgación científica en Hispanoamérica. Fue él, en fin, quien terminó de convencer a los hermanos Lumière de enviar a sus representantes a México y les facilitó el camino hasta el presidente Porfirio Díaz.
Usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo Porfirio Díaz.
Aficionado a las ciencias naturales, con un apasionamiento y originalidad inimitables, fue él mismo quien por primera vez experimentó en México con uno de los más asombrosos descubrimientos de finales del siglo XIX, los rayos X. Su curiosidad científica, difícil de saciar, lo hizo ser el primero en tantas otras cosas más. Fotógrafo de serias aspiraciones, no solamente fundó la primera sociedad de profesionales de la lente entre nosotros, sino que también
fue pionero en el uso del flash fotográfico. Obsesionado con encontrar un orden en la naturaleza, cierta gramática que volviera legible el mundo, como si se tratara de una gran enciclopedia ilustrada y en movimiento, él mismo fue el primero en implementar seriamente la museografía y la biblioteconomía en nuestro país. Pionero de los museos de ciencias en México. De perseverancia e inteligencia contagiosas. No es fácil explicar las razones por las que ahora nos hemos olvidado del ingeniero Fernando Ferrari Pérez, el sabio jovial, como le decían sus amigos.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
Gozo.
Sufrimiento.
Alegría.
Tragedia.
Comedia. Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a Puro Drama, esta revista radiofónica dedicada a las artes escénicas y también, a las artes escénicas, al teatro, a la danza, al circo, al performance. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Mi nombre es Circe Rangel y junto con mi compañero Juan Carlos Castillo, que está en la producción de este programa, vamos a, proveerle a usted de mucha información que tiene que ver, con lo que está sucediendo en estos tiempos, en esta y otras latitudes de nuestro país. Porque, ya saben ustedes, somos globales. Y entonces, nos incumbe muchas cosas que respectan a las artes escénicas, pero no solo aquí, en el estado, sino en todo el país y incluso en todo el mundo. Y el día de hoy tenemos algunos invitados e invitadas que no solo son de este país, de este estado, como les digo, sino que vamos a hablar con, por ejemplo, una gran actriz que se llama Dobrina Kristeva. Ella es una incansable luchadora por los derechos de los artistas y ahora tiene una obra en repertorio que no solo se puede ver en la Ciudad de México, sino también en streaming. Esto que la pandemia nos dejó y que, a algunas personas les gusta, a otras personas no les gusta, pero que sin duda nos permite asomarnos a lo que está sucediendo en otros lugares. Entonces, evidentemente no es lo mismo que ver teatro en vivo, pero podemos estar al tanto de lo que sucede en otros lugares. Entonces, tendremos esta obra de la que nos vendrá a hablar Dobrina. Tendremos también la colaboración de nuestro compañero César Omarcito Ensalada, que tiene una sección en este programa que se llama La Vuelta al Circo, y el día de hoy nos estará hablando de algo muy interesante. Vamos a escucharlo.
La Vuelta al Circo. Con César Omarcito Ensalada.
Thank you. Muy bonito domingo, amigos de Puro Drama. Los saluda el Ensalada con otra vuelta al circo. En esta ocasión, acompañado de queridos colegas, les queremos compartir que estamos de regreso con los espectáculos más frescos del momento, todos los viernes en el Larva con nuestra temporada Los Viernes al Circo. Y bueno, para poder organizar esta temporada y compartirla con ustedes, pues se tiene que pasar por un proceso que hoy les queremos compartir, que tiene que ver con los espacios escénicos, teatros, foros de la ciudad, cómo es tramitarlos, cómo es habitarlos, cómo se pueden disfrutar más. Les invito a escuchar y muchas gracias por acompañarnos.
Mi nombre es Itzel Aranda, soy coordinadora en la FEC Formación Técnica en Circo. Creo que en general los artistas escénicos carecen de información acerca de cómo es presentarse o cómo es la autogestión al momento de querer presentar una obra en un espacio grande o importante de la ciudad. Y también creo que la ciudad en sí, el gobierno, pone muchas trabas. Es difícil incluso para personas que lo saben. Es tedioso, quita mucho tiempo. Y creo que podremos acortar los procesos porque en realidad todos buscamos lo mismo: seguir generando arte, seguir generando públicos.
Mi nombre es César Díaz, mi proyecto se llama OME. Para mí siempre es un tema muy tedioso, muy pesado cuando hablamos de gestionar una función en alguno de estos espacios como el Larva, el Alarife, el Pro de Arte y Cultura y todo esto, ya que pues son muchos papeles, mucha burocracia lo que tenemos que encargarnos nosotros, ¿no? Siento que eso podría hacerse cargo el mismo espacio y así nos ahorrarías tiempo y energía en lo que nosotros nos dedicamos. Además de que en el porcentaje que estos espacios nos piden, estaría bien que se hicieran responsables de esa parte.
Me llamo Jade Cerón, del colectivo Zaraguato Bus, y soy artista y directora de circo. La sensación es como de vivir en una burbuja de fantasía, porque siempre muy bello y muy gratificante trabajar en estos grandes recintos. La respuesta del público es siempre muy positiva, la experiencia que se lleva el público también es siempre muy positiva, pero hay una desproporción total con todo los trámites burocráticos que hay que hacer para llegar ahí y las condiciones económicas que se nos brindan a las compañías locales.
Mi nombre es Paul Valle y soy director de la compañía Circo Alebrije, con ya más de 13 años de trayectoria aquí en la ciudad de Guadalajara. Para mí siempre Larva es mi primera opción, pero cuando pienso en la gestión y la burocracia que se tiene que hacer para conseguir este espacio, híjole, y creo que la alternativa sería gestionar nuevos procedimientos, nuevos instructivos, nuevas formas de trabajo, menos burocracia y más inmediatez.
Mi nombre es Fabiola Cárdenas, es la Marche Cultura, en donde hago gestión y producción creativa. Y el otro es Circo Eléctrico, que es una marca productora de espectáculos. Yo estoy segura que un plan a largo plazo en conjunto no es imposible. Solamente hay que generar el espacio de diálogo y los mecanismos donde las cosas no solo se quedan en palabras o en un papel o en una minuta, sino se lleven a un laboratorio, a una práctica compartida por parte de la institución y los creadores, y que después de eso se evalúe y se ajuste y así se vaya manteniendo.
Soy Alondra Bueno, represento la compañía Project 22. Entre menos complicados se pongan las cosas para poder presentar algo, ya sea en la calle o en un foro, pues va a haber muchas más posibilidades para todos, para poder trabajar y poder compartir.
Otorgar un espacio, por ejemplo Larva, como casa del circo, ¿no? O algo así, donde podamos reunirnos, a entrenar, a compartir, a crear, a ensayar. Un lugar como sede de esta disciplina, ¿no? Los ciclos de circo, danza, teatro. Que siempre haya una cartelera variada durante todo el año.
Creo que estos espacios deberían funcionar como un trampolín para impulsar muy fuerte el trabajo y la creación escénica de la región. Lamentablemente se vuelven casi inaccesibles para los grupos locales Y en cambio vemos cómo se destinan recursos y se apadrinan y acompañan proyectos de renombre que vienen de fuera. Me parece importante también entender que los artistas locales no necesitamos solamente espacios de presentación, sino también espacios de creación en residencia. Y cada vez que pedimos un espacio para esto, se nos presentan propuestas de intercambio bastante desfavorables a las compañías, a las cuales terminamos accediendo porque es la única manera de poder utilizar unos espacios que deberían estar al servicio de toda esta fuerza creativa que hay en Jalisco y en la región en general. Como para utilizar la jerga del momento, pues sería muy buena idea confinarse, ver hacia adentro lo que hay en casa e intentar hacerlo crecer.
Muchísimas gracias a César Omarcito Ensalada por su colaboración siempre tan generosa con este programa y con sus compañeros y compañeras circenses. Un abrazo a todos y a todas, ese colectivo tan tan alegre y tan trabajador. Muchas gracias, César Omarcito Ensalada. Y pues nos vamos ahora a la cartelera. Ah, perdón, no nos vamos a la cartelera, nos vamos a la entrevista. Y entonces, vamos por favor, a dar paso a una obra de teatro que está a punto de estrenarse. Y para ello tenemos aquí a tres chicas que pues amablemente nos acompañan, que han solicitado difundirse porque es necesario que todo el mundo sepa que ustedes están a punto de estrenar con un trabajo que seguramente han metido corazón, entraña, cerebro, todo. Allí está. Sí. Y nos acompaña entonces Ivette Muro. Ella es actriz y gestora. ¿Cómo estás, Ivette?
Bien, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a ti por venir. También está Danae Rico. Ella es actriz.
Sí. Aquí también muy contenta de estar en esta entrevista.
Pues buenísimo.
Otra vez.
Y la mismísima directora, que es Saraí Esparza. ¿Cómo estás, Saraí?
Excelente y súper, súper emocionada por estar en este espacio y también por ya nuestro estreno a unos días, con toda la actitud y toda la emoción.
Oigan, y esta emoción se acrecenta en estos días porque pues tuvimos que esperar largamente para poder seguir con nuestras actividades. Y entonces, pues todos y todas las los creadores que han estado aquí, pues dicen cómo lo necesitaba, cómo estoy ahora emocionada, cómo este furor teatral que siempre tenemos y por eso estamos acá, se ha expandido de una manera inconmensurable. Uh-huh. ¿Es su caso, chicas?
Sí. Sí, la verdad que para mí el primer ensayo, me mandaron el texto y lo hicimos por Zoom y fue así como, no. Y el primer ensayo en vivo, vernos, uh-huh, mucho con ella, es la primera vez que trabajo y ha sido súper placentero por fin estar en un ensayo, o sea, ya ni siquiera, o sea, visualizar también la obra, pero es, ya estamos otra vez aquí, ensayando, mirándonos, creando. Pues fue muy bonito, yo sí quería llorar, la verdad, el primer ensayo.
Y es que yo creo que tenemos una esencia, los artistas escénicos, tenemos una esencia muy colectiva, muy de necesitar de las otras personas. Ajá, a diferencia de otras artes, que su trabajo es en solitario, nosotras y nosotros necesitamos de las otras personas. Ajá, entonces, sí, por eso nos pegó tan especialmente la pandemia.
Sí,
Y entonces, cuéntenme, ¿quién será? Ivette, que me va a contar cómo es que se gestó esta obra, y dinos ya, ¿de qué se trata, cómo se llama, y cómo es que empezó a gestarse?
Claro que sí, bueno, pues creo que en este instante de decir, surgió en plena pandemia, en una cuestión de, creo que la pandemia tuvo su lado positivo y su lado negativo, pero aquí como lo quisimos mirar, ¿no? Entonces nosotras desde un enfoque creativo, en plena pandemia decidimos crear algo, y pues nos sentamos Araí y yo una tarde y empezamos a vincular ideas. ¿Qué queríamos hacer? Ya hace unos años vivimos una experiencia teatral con una obra que no nos gustó, griega, o un corte griego, y no nos gustó, no nos generó en su momento académico, estamos en la escuela, no nos gustó el texto, no nos gustó el ritmo, no nos gustó muchísimas cosas del trabajo que presentaron, y nos quedamos como que con esa espinita, y ahora en plena pandemia fue donde dijimos, oye, ¿te acuerdas de aquella obra que vimos y si hacemos algo referente a los griegos? Entonces, a partir de ahí es como empezamos esta creación colectiva con una temática griega a nuestra postura, porque vamos a decir que el teatro no es ni bueno ni malo, cada quien tiene su perspectiva en cómo transmite el arte, y habrá personas que digamos nos encantó y otros que digamos no me gustó esta propuesta, pero sin embargo es válido compartir lo que pensamos, ¿no? Entonces a partir de ahí fue como creamos este tema, y a dividir, siempre de repente decimos, tenemos ya años trabajando Sara y yo, en qué eres buena, y cada quien fue donde aquí dividimos esto, y ella dijo, yo quiero dirigir, va, yo quiero actuar, ¿no? Y entonces, así fue como comenzó esto.
Así fue como comenzó esta obra a la que pusieron Veneno del Olimpo. ¿Por qué, Saraí, por qué es que pusieron el nombre de Veneno del Olimpo a esta obra suya de carácter colectivo?
Bueno, lo que pasa que dentro de la obra hay demasiados chismes, argüendes, enredos amorosos. Hay muchos triángulos amorosos que vienen de parte de Zeus, que es el conquistador, que siempre está buscando mujeres de una u otra manera. Entonces, todos los encargos de Zeus van a través de Cupido. Y parte de nuestra trama es que Cupido tiene que conseguirle a sus amantes a Zeus. Entonces, todo está lleno de veneno, de chismes, de argüendes, para conseguir al final los amantes a Zeus. Entonces, es por eso que pusimos Veneno del Olimpo.
Ok. ¿Quién hizo la dramaturgia? ¿También es colectiva?
Sí, sí. Ambas.
Ok. ¿Quiénes fueron las que formaron parte de pues esta escritura colectiva?
Pues Saraí y yo.
Sí, nada más. Sí. Ah, okay. Y Betty y yo hicimos esta creación colectiva, nos sentamos a investigar exactamente qué queríamos, cuál era el tema principal de la obra, y a partir de eso a trabajar por las noches, por las tardes, hasta que saliera.
Ok.
Y pensando un poquito también como en lo que queríamos de las tragedias y las comedias griegas, irnos a lo clásico y también a lo que nos platicaron en algún momento de Zeus, de esta mitología romántica, de que Zeus pues tuvo diferentes amoríos y de alguna forma muy sutil fue romántico y así lo aceptamos. Sin embargo, viéndolo en un contexto realista, fue un hombre que tuvo muchas mujeres y al final de cuentas la esposa siempre estaba en el enojo, en la rabia, y empezamos a detonar este momento, ¿no? De que cambiar un poquito la perspectiva de Hera, otra afluencia distinta, darle un giro a lo convencional que ya conocíamos de los griegos.
Muchas amantes mujeres, pero también muchos amantes hombres. Felizmente, pues, la mitología griega no tenía esta homofobia internalizada como la tienen otras mitologías, culturas o incluso religiones, ¿no? Que ven muy mal esto. Entonces, a mí, yo releyendo a los griegos en últimas fechas, me doy cuenta que tiene su lado muy machista, porque pues justamente Zeus puede hacer lo que se le dé la gana y se ve a Hera de una manera muy, pues la histérica, ¿no? Uh-huh. O la celosa de estas historias, pero no tenía para menos, uh-huh. porque Zeus hacía de las suyas y hacía lo que se le daba la gana y mortal que veía y le gustaba, hacía lo que fuera con tal de conquistar.
Uh-huh. Exactamente.
¿Qué personajes encontramos, Danae, en esta historia?
Bueno, mi personaje es Hera. Cuando yo leí el texto, me gustó muchísimo cómo llevan eso a lo contemporáneo y cómo se habla de un empoderamiento en el texto. Me gustó mucho cómo Hera empieza como una persona tóxica, por decirlo así, ¿no? Por todo este veneno, e incluso empieza a culpar a otras mujeres, ¿no? A culpar a las demás de lo que le hace Zeus. Y de repente da un giro la historia porque ella se empodera, lo enfrenta y encuentra la sororidad también. Entonces, del texto fue lo que más me gustó. O sea, el ver ese empoderamiento y esa sororidad y que va cambiando, ¿no? Va entendiendo como esto que está pasando, ¿no? Y que está muy, muy presente. El ser más sororas con las mujeres, el darnos cuenta de estar quitando todo este aprendizaje que se nos enseñó desde pequeñas, ¿no? De odiarnos entre nosotras, de competir y darnos cuenta que incluso hasta las diosas nos pueden, el hombre que no es el correcto nos puede hacer pequeñitas cuando nosotros tenemos unas capacidades tan inmensas de ser, ¿no? Entonces, fue lo que me gustó mucho de la obra y de mi personaje.
Buenísimo. Oigan, pues ya nos dejan con muchas incógnitas que queremos dilucidar y que tenemos que ir a ver en esta obra que se llama Veneno del Olimpo, que va a estar solo el 4 y el 11 de junio. ¿En dónde van a estar y cómo podemos acercarnos a esta obra?
Okay, bueno, vamos a estar en José María Vigil, en SICA, es 2272. Los boletos están directamente a la venta en SICA, pero también los estamos manejando en una preventa a través de un número telefónico. Es 3x3-831-6274, 3x3-831-6274. También aquí pueden compartirnos su interés o cuántas personas quieren, se les envía el número de cuenta donde se hace el pago, después la transferencia y les enviamos sus boletos digitales. Estos ya llevan un código QR y se presentan en el día del evento. Está en $120 preventa y grupo de 5 personas y entrada general $150.
También tenemos boletos a la venta directamente en las redes de Cacao, que lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Cacao Vanguardia Artística, o pueden poner nada más Cacao, va a salir. También nos mandan un mensaje a nuestras redes y desde ahí también pueden hacer la compra de sus boletos.
Pues muchas gracias, muchachas, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por estar hablando de estas temáticas que pues pueden parecer viejas, pero viéndolas con una visión renovadora, nos damos cuenta que hay mucho que decir.
Así es.
Nos vamos ahora a la cartelera.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
En un día caótico en una empresa donde la tiranía de un agente de seguridad privada se expresa en cada gesto desde el inicio de la trama, todos los personajes confluyen en el interior de un sofisticado complejo arquitectónico que alberga oficinas corporativas, construido sobre uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Perla, bajo la dirección de Moisés Orozco, se presenta hoy en la sala virtual de Voy al Teatro. 4 obras de teatro cortas, de entre 15 y 20 minutos, que se presentan en una misma función. Foro 4 se presenta el jueves 3 de junio a las 8 de la noche en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara.
Thank you.
Puro Drama. Volvemos.
Puro Drama. Regresamos.
Y continuamos con Puro Drama y pues fíjense que quiero hacer extensiva una felicitación a pues a esta radiodifusora. Radio Universidad está cumpliendo 47 años. Yo sé que nos vemos más jóvenes porque pues siempre estamos tratando de ponernos guapos con toda la programación que tenemos acá. Somos diversos, somos activos, somos cuestionadores, por supuesto, como tiene que ser una radio pública. Y pues estamos muy contentas y contentos, la verdad, de estar cumpliendo 47 años, que pues han pasado por el imaginario de esta ciudad. Y hemos ido pues más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias a todas y todos los que hacen posible estos 47 años y a todos los que hacen posible esta radio universitaria. Y bueno, pues ahora voy a pasar a la siguiente entrevista, porque fíjense que tengo en la línea a un querido director que vive en la Ciudad de México, pero que ha venido en varias ocasiones a pues compartir con nosotros algunas obras de teatro. A mí una en particular me dejó súper conmovida y creo que es la última vez que he llorado con tanto dolor, que fue Incendios. Y bueno, pues él es Hugo Arrevillaga. También ha venido a compartir con nosotros algunos talleres y justo ahora se está convocando actores y actrices para un taller en donde podrán crear a partir de, ahora le vamos a preguntar qué cosas. Hola Hugo, ¿cómo estás?
Sí, qué gusto saludarte, muchas gracias por este espacio.
No, pues gracias a ti, Hugo. Muchas gracias a ti. Cuéntame, ¿por qué vienes? Es un gusto tenerte, por supuesto, por acá. Pero ¿por qué vienes y qué es exactamente lo que vas a impartir acá en Guadalajara?
Pues mira, afortunadamente en este momento tuve la posibilidad de emprender este viaje por unos días a la ciudad de Guadalajara para poder impartir un taller que consiste particularmente en la creación de personajes a partir de la dramaturgia contemporánea, buscando pues reavivarnos con un encuentro presencial, teniendo mucho cuidado, evidentemente, pero reuniéndonos presencialmente para platicar sobre la creación de personajes. Yo pues llevo ya algunos años trabajando particularmente en este tipo de dramaturgia, como bien dices tú, pues con puestas en escena como Incendios. Tuve la oportunidad también de estar allá hace unos años con otra obra que se llamó Hermana, donde estaba Arcelia Ramírez y Fernanda Castillo. Y hace pues un poquito antes de que llegara la pandemia, estuvimos con Rosa de Dos Aromas, que estuvo con Silvia Pasquel y Rocío Banquels. Entonces Guadalajara es una ciudad a la cual aprecio mucho, donde tengo amigos entrañables y donde conozco la potencia de sus actores y actrices. He tenido la oportunidad también de convivir ya en otras ocasiones, en otros talleres, con parte de la comunidad de teatro de Jalisco, y para mí ha sido una experiencia increíble. Entonces, lo que estamos buscando con este taller es justamente poder compartir pues lo que he desarrollado durante la trayectoria que tengo haciendo teatro, y poder darle a las personas interesadas herramientas que sean precisas, herramientas sensibles, consejos. Finalmente, cuando uno imparte un taller, trata de justamente compartir las experiencias buenas y malas que has tenido durante el ejercicio profesional para prevenir actores y actrices, o para alertarlos, o para estimularlos, o para alentarlos a continuar con su carrera profesional. Entonces, bueno, pues este taller va a tener una duración de 4 días. Estaré allá entre el 7 y el 10 de junio, que es ya muy próximo, con un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche, en el Teatro Experimental, y pues encantado de poder convivir con artistas de Guadalajara.
Buenísimo. Oye, Hugo, ¿se actúa diferente un personaje clásico que uno contemporáneo?
Yo creo que sí. Tuve la fortuna hace algunos años también de hacer un Shakespeare que nunca había podido hacerlo. Justamente con la Compañía Nacional de Teatro pudimos llevar un Enrique IV, la primera parte, a Londres. Y la experiencia que tuve en la creación de los personajes y en, digamos, la conceptualización de la puesta en escena, que evidentemente para mí, desde mi perspectiva como director, recae en gran medida en las propuestas de los actores, me pareció a mí que es un camino distinto al que se requiere en la creación de personajes de dramaturgia contemporánea, donde algunas dramaturgias proponen, por ejemplo, la narración escénica, ¿no? Que es algo que bueno, ya lleva en el mundo muchos años, pero que desde el punto de vista de cierta dramaturgia que aborda este tipo de narración, requiere como de algunas herramientas particulares, como algunas que los actores y actrices consideren ciertas posturas para que ese tipo de narración sea mucho más puntual y que pueda generar una empatía más particular en los espectadores.
Bueno, pues una de las muchas cosas que se va a indagar en este taller que se va a impartir en nuestro querido Teatro Experimental, en el Salón Estela Inda, a partir del 7 de junio, ya muy, muy próximo. Pues muchísimas gracias, Hugo, muchísimas gracias. Yo tengo por acá que el costo es de 1,700, pero hay un precio de preventa de 1,500 hasta el 5 de junio.
Número, me parece, WhatsApp.
Ajá.
Para reservaciones, etcétera. Y pues ojalá podamos vernos por allá.
Sí, seguro.
Me gusta verte, sí.
Seguro que sí, mi querido Hugo. Seguro que sí. Te vamos a robar para que pues nos platiques un poco más de ti, de tu obra y de este taller.
Ay, sí. Mira, ahorita después ya de la pandemia, la verdad es que ha sido esta tormenta tan terrible que la verdad es que es mucha falta reencontrarnos.
Ya una se quiere reencontrar con todo mundo. Pues muchas gracias Hugo. Y pues este es un taller, entonces repetimos que se va a dar en el Teatro Experimental de Jalisco. Es un taller de creación de personaje a partir de la dramaturgia contemporánea. Hay un cupo limitado, por supuesto, y se va a impartir del 7 al 10 de junio, de 4 a 8. Y estaremos posteando para ustedes en nuestra página del Facebook esta información para que ustedes se acerquen a ello. Y nos vamos ahora a una entrevista que hice a una querida amiga y actriz llamada Dobrina Kristeva. Vamos con ella.
Me encuentro con Dobrina Kristeva. Dobrina Kristeva es una excelente actriz radicada en la Ciudad de México, que además pues compartimos trincheras varias de lucha, de la que espero también poder hablar en algún momento. Dobrina, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar aquí contigo y la verdad es que está muy padre esto que podamos platicar y escuchar y tener un auditorio que no solo está en la Ciudad de México y que podamos hacer estos vínculos.
Fíjate que es de las cosas que nos dio pues la pandemia, de entre tantas cosas que nos quitó, nos dio que pues he podido hacer estos vínculos y bueno, pues más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y la verdad es muy sabroso estos encuentros. Sí. Y entonces estamos el día de hoy porque Dobrina está por estrenar una obra que se llama Sonata de Lluvia, para Ventana Abierta. Qué bonito nombre y qué largo. En el Teatro La Capilla, de allá de la Ciudad de México. Pero pues lo que también la pandemia nos dejó es que pues se puede ver también en línea. Va a ser así teatro presencial para creo que 24 personas, pero además va a ser un streaming. Cuéntanos sobre esto, Dobrina.
Pues es que también cuando entró la pandemia, ya cuando estaba más bien saliendo y que pudimos como regresar a los espacios, de todas formas durante la misma pandemia todos buscamos formas de seguir trabajando, sobre todo creando, porque pues trabajar implica que cobres y eso fue muy complicado. Realmente los apoyos que hubo en estos tiempos para las artes escénicas, para los artistas en general, fueron muy, muy, muy escasos, pero nosotros, pues es una necesidad, es lo que sabemos hacer y es de lo que vivimos, y entonces seguimos buscando maneras de crear y de estar con la gente, y el streaming fue una solución para poder hacer teatro ya dentro del recinto teatral y no esto de como el video desde tu casa, sino ya con la iluminación, la escenografía, en fin, y ha operado bastante bien y ha dado esta posibilidad de que nos vean, como decías, no solo dentro de la República Mexicana en diferentes lugares, sino también en otros países. Entonces, en este momento que todavía no podemos llenar en la Ciudad de México los teatros ni siquiera al 50%, seguimos en un 30% de espectadores, pero de todas maneras ya estamos haciendo teatro presencial con todas las medidas de precaución. Se compran los boletos en línea, entonces la función arranca para todos, para los que están en el teatro y para los que están conectados a través de un dispositivo digital.
Pues eso le da pues también este carácter de tan necesario de ya va a empezar la función, ya se va a dar la tercera llamada, qué nervios, vendrá mi mamá o no vendrá, y estas cosas. Y a lo mejor de alguna manera lo podemos llegar a sentir en el streaming. Y entonces sí. Esta obra es una obra, entiendo, que está dirigida por Rodrigo Johnson y es una dramaturgia de Carmina Narro.
Carmina Narro es la autora.
Ok.
Digamos, es una obra de Carmina Narro.
Y cuéntame, ¿de quién es la necesidad de montar esta obra? ¿Ustedes les llaman o ustedes llaman al director? ¿Cuál es el procedimiento que surge?
Pues nosotros somos viejos conocidos del teatro y de la vida. Y entonces Rodrigo Johnson, que conoce esta obra, le pide a Carmina dirigirla. Y entonces nos llama para meter el proyecto, para solicitar EFI Artes, ¿no? Que las convocatorias se abrieron a principio de año. Y entonces, en las reuniones para armar la carpeta de EFI Artes, que es, bueno, un apoyo para poder producir teatro, entre otras cosas, de repente dijimos, qué difícil es hacer teatro en México, porque ya los apoyos institucionales tardan entre que tú metes una convocatoria súper complicada, que tienes que redactar de 30 a 50 páginas con otras tantas de documentos que tienes que meter sin ninguna seguridad de tener el apoyo o no. Esperas los resultados meses. En el caso de que sales beneficiado, esperas meses a que salga el apoyo. Luego tienes que ejercerlo. Luego tienes que hacer fila en el espacio teatral para poder montar tu obra. Y la verdad es que muchas veces cuando ya tienes la posibilidad de ensayar la obra, ya no te acuerdas ni por qué querías hacer esa obra. La necesidad creativa opera de una manera mucho más fresca y espontánea. Entonces, en ese tenor nosotros dijimos, bueno, sí, qué padre, hay que solicitar el apoyo, hay que meter el proyecto EFI Artes, pero hay que hacer la obra, en lo que todo esto se decide, en lo que marcha la convocatoria. Y entonces la capilla, que había estado también cerrada por todo este tiempo, dijo, podemos abrir. Y entonces nosotros hablamos con la capilla y nos dijeron, está increíble su proyecto, va. Y entonces, pues estamos, no sé cómo decirlo, no sé cómo se llama ahora ese tipo de teatro, apelo. Estamos todos poniendo nuestro trabajo, el escenógrafo, que es un artista de Guadalajara que se llama Víctor Gatell. El músico que es Leoncio Lara Bon, el de Bon y los enemigos del silencio. La dramaturga Carmina Narro, que nos dio muy generosamente su obra. Rodrigo Johnson y los actores, estamos todos trabajando. Y yo y Rodrigo estamos produciendo, poniendo en la medida de nuestras posibilidades los recursos para poder levantar telón. Entonces, pues yo apelo a la generosidad y a la curiosidad del auditorio para ver el trabajo que estamos haciendo. En esta cuestión, digamos, de producción, autoproducción espontánea, y también en un proceso creativo que hemos llevado también a través de los medios digitales, porque no podemos estar reunidos presencialmente y ensayar, solo en muy, muy pocas ocasiones. Entonces, también en ese sentido, el proyecto ha sido distinto. El 80%, se puede decir, del trabajo lo hemos hecho en Zoom, lo cual ha permitido, ha potenciado algunas cosas y ha mermado otras. Entonces, estamos tratando de construir a partir de ahí. Y también, pues, va a ser muy interesante que, habiéndonos visto solo 3 o 4 veces de manera presencial, levantemos telón y nos movamos en un espacio, ¿no? Porque eso es lo que a lo que te limita también el medio digital.
Y dime, Dobrina, ¿de qué va esta obra? ¿Qué es lo que les tiene tan apasionados de sacar su resto, su monedero, y decir, tiene que ir?
Claro, bueno, por supuesto que primero la obra misma, la obra como texto, como estructura dramática, nos parece bellísima y sumamente atractiva para trabajar. Y por otro lado, por supuesto, el tema de la obra que gira alrededor de los feminicidios, que es algo que pues a las mujeres, a Carmina Narro como autora y pues a las mujeres y a la sociedad en general, nos conflictúa y nos estremece terriblemente, ¿no? Como, y sobre todo, esta indiferencia que parece que hemos desarrollado, y ya todos son números de cuántas mujeres se mueren al día y cuántas se matan y cómo se matan. Y eso, pues, es devastador. Y la obra gira alrededor de eso, ¿no? Alrededor de, como dice, que la gran mayoría de esta violencia y estos feminicidios ocurren a manos de las mismas parejas y familiares de las mujeres. Digamos que nosotros muchas veces tenemos la nota roja, ¿no? La mujer, así, era, y el tipo, y la violencia, y la sangre. Y lo que tratamos de hacer en Sonata de Lluvia es abrir esta relación. ¿Qué sucede entre dos personas? En este caso interactúa una tercera, porque son dos amigas que están como al final de una fiesta, en donde es cumpleaños de una de ellas y la otra le hace una comida, una fiesta, y llega el galán, la pareja. Entonces, ¿cuál es la dinámica que sucede entre estos seres que termina en una violencia tan terrible, ¿no? ¿Qué suelta, desata esos hilos? ¿Cómo es como abrir crudamente una situación y ver qué se dicen dos personas cuando han compartido una intimidad, cuando han compartido un cariño y sin embargo eso empieza a transformarse poco a poco o de repente en una violencia en la que a veces no vemos las señales o no sabemos cómo resolverlas? Y tal vez dejamos pasar una y otra hasta que ya estamos en medio de un torbellino del cual ya no sabemos cómo salir, ¿no? Incluso en el cual hemos perdido nuestro propio sentido común que a veces nos guía, ¿no? Porque si tú dejas pasar y pasar y pasar, llega un momento en el que no sabes qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, de eso trata la obra.
Pues es un tema que nos, como bien dices, nos toca a todos y a todas, y que es pues urgente de seguir poniendo en la mesa, porque esto no se ha terminado aún con todas las alertas de género en tantos estados del país, con todas las marchas, con todas las denuncias. Esto pues no para, parece que no va a parar en un buen rato, y tenemos que pues seguir poniendo el dedo allí. ¿Cuándo es que ustedes estrenan, Dobrina?
Nosotros estrenamos el lunes 7 de junio. Vamos a estar los lunes 2 meses en el Teatro La Capilla, en un horario de las 8 de la noche. Está con nosotros Lourdes Echeverría, una gran actriz, muy querida compañera. Pablo Gálvez, y te decía, la dirección es de Rodrigo Johnson. Y estamos en el Teatro de La Capilla a las 8 de la noche. Los que quieran asistir de manera presencial y los que quieran asistir a través de streaming pueden entrar a la página de La Capilla, que es www.teatrolacapilla.com y diagonal Sonata de Lluvia para venta abierta. Con ese link pueden, o incluso en la página, con que entren a www.teatrolacapilla.com, pueden localizar el proyecto, que es Sonata de Lluvia para Ventana Abierta, y ahí adquirir las localidades. A través del link de la página los manda a Boletópolis, donde pueden ya adquirir los boletos y su clave para entrar al evento. Y pues la verdad es que nos gustaría...
Muchísimas gracias a Dobrina por habernos invitado a esta más reciente obra suya en la que está actuando. Y muchas gracias a todas y todos ustedes también. Toda esta información podrán consultarla también en nuestra página de Facebook, en donde pues ustedes saben que una hora no alcanza para hablar de todas las cosas que nos gustaría hablar, pero pues allí seguimos en comunicación, las redes sociales nos permiten esto y más. Entonces allí podemos estar en comunicación y poder ampliarles más toda esta información. Me despido. Muchas gracias a nombre de mis compañeros Juan Carlos Castillo en la producción de este programa, y José Luis y Gustavo, que están allá en la operación. Y pues a Radio Universidad, que otra vez un gran, gran aplauso a esta radio universitaria, a esta radio pública, que pues está haciendo su labor siempre de la mejor manera posible. Muchas gracias a ustedes también, queridos radioescuchas, porque hacen posible este y toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Irce Rangel y los emplazo a escucharnos el próximo domingo a la 1 de la tarde aquí en Puro Drama.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Irce Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.